8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 8, ya hemos madrugado mucho desde las 6:30 en esta mañana del fin de semana, en este domingo 10 de septiembre de 2023. Un día donde va a llover en Galicia, en Asturias, en León no mucho, pero sí durante todo el día. Y donde las temperaturas en general en toda España van a bajar un poquito, así que si te da por pasear ahora o lo vas a hacer un poquito más tarde por la sombra, que sepas que vas a necesitar una sudadera. Yo soy Álvaro Sáez y nos queda media hora de esta mañana del fin de semana, en un día en el que las miradas de todo el mundo, la tuya, la mía, pues se siguen dirigiendo a Marruecos, porque una vez más la vida nos ha enseñado que en segundos, en apenas pues unos pocos segundos, todo puede cambiar. La noche estaba a puntito de cerrarse, era viernes. Los bares de Marrakech estaban repletos de jóvenes que comenzaban a disfrutar del fin de semana. También estaba repleto de turistas que querían alargar un poquito más esas vacaciones de verano que han llegado a su fin. Y todo estaba bien hasta que de repente... Eran las 11 y 11 en Marruecos, las 12 y 11 de la noche en nuestro país, a unos 60, 70 kilómetros al suroeste de Marrakech. Un terremoto de magnitud 7 sacudía con muchísima violencia el país africano, 60 largos segundos, en donde lo único que se podía escuchar eran gritos, eran edificios cayéndose, era en definitiva la desesperación. La cifra de muertos no ha parado de subir durante todo el día de ayer. Ahora mismo se sitúa por encima de las 2.000 personas, 2012 concretamente, y la de heridos está también por encima de las 2.000, 2.059. Pero ya te digo que esta cifra, estas cifras van a continuar subiendo, porque la cifra de heridos, de todos ellos, 1.400, aún están en estado grave o muy grave. Esta ha sido, igual que la de ayer, una noche larga, una noche muy larga para todos los vecinos de esas zonas afectadas, porque hoy también la mayoría de ellos han tenido que pasarla al raso, bien porque su casa es ahora mismo un amasijo de escombros, o bien porque no es seguro ni siquiera entrar para coger lo esencial. Los testimonios que estamos recogiendo en COPE son absolutamente estremecedores. Este es el de Marga.
Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Y Marga tiene razón, porque a veces en esas situaciones lo único que nos queda es rezar. Ella es una española que vive y trabaja en Marruecos, pero claro, como te decía, Marrakech es una de las ciudades más afectadas por este terremoto y siempre está llena de turistas. 2 millones de personas de otros países pasean cada año por sus calles, por la zona de la Medina, que es la ciudad antigua, que está declarada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también por sus mezquitas, por esas calles tan icónicas, tan pintorescas, que muchas de ellas ya ni siquiera existen. Una de esas turistas es Ana. Allá el terremoto le pilló en pleno vuelo hacia Marrakech, donde iba a pasar unos días con su marido y con sus hijos. Y una vez se montó en el autobús, ocurrió todo esto. Y en vez de encontrarse esa ciudad que había visto en fotos y que tanto le habían recomendado, se encontró una calle totalmente devastada.
Estamos metidos en una ratonera, porque yo me iría mañana, pero es que no hay vuelo. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras, que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
Las muestras de apoyo, como es normal en estos casos y no es para menos, han llegado desde todas las partes del mundo. Por supuesto, todos los líderes políticos, también internacionales. El rey Felipe VI, por ejemplo, le ha querido mandar un telegrama al rey Mohamed para mostrarle su apoyo. El monarca marroquí, por cierto, que ya sí está en Marruecos y ha presidido un gabinete de crisis, porque a él esta tragedia le pilló en Francia. También la Conferencia Episcopal Española se ha querido unir a ese mensaje de apoyo, mandándole un escrito al arzobispo de Rabat, al cardenal Cristóbal López, con quien hemos hablado aquí en COPE.
Compasión
y solidaridad, compasión con las familias, o se traduce en oración por esta gente, porque el pueblo marroquí es un pueblo que reza y que aprecia la oración. Por eso nosotros cristianos nos uniremos mañana en la misa de todas las parroquias en oración con este pueblo marroquí que sufre.
Y ya sabes que obras son amores, por eso Cáritas ha activado una campaña de emergencia para ayudar a todas esas víctimas, una campaña llamada Cáritas contra Marruecos, con el objetivo de canalizar todas las donaciones que se hagan desde aquí, desde España, para que lleguen a donde tienen que hacerlo. Y obras también son las de 13 españoles, 13 compatriotas bomberos de Huelva, de Madrid, de Córdoba, también de Murcia, que han hecho su macuto y ya están sobre el terreno junto con sus perros para localizar a supervivientes entre los escombros. Uno de ellos es Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haberse producido el terremoto. Y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
En Marruecos hay unos 18.000 españoles viviendo, 18.000 españoles censados allí. El gobierno español de momento no tiene constancia de que ninguno se encuentre entre la cifra de víctimas o de heridos, pero como te decía, es una ciudad muy turística y muchos españoles, como Ana, que la que estábamos escuchando antes, visitan este país para hacer turismo. Por eso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido tanto a los que se encuentran allí como a sus familiares que se pongan en contacto con el teléfono de emergencia consular, un teléfono que puedes encontrar en la web del ministerio y en sus redes sociales.
Y a todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito, y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto, por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias o que tenga constancia de que algún español se ha desplazado a Marruecos en estos días por motivos puntuales.
Y en estos momentos la gran pregunta es ¿y ahora qué? Las zonas más afectadas son las zonas del suroeste del país, son las zonas más pobres del país. La mayoría de la población, un 80, un 90% de ellos, viven únicamente del campo. Las infraestructuras, desde luego, no son las más seguras del mundo y es por eso por lo que las consecuencias son peores allí. Solo por ponerte un ejemplo muy concreto, la provincia de Alús, que está muy cerquita del epicentro, está asentada en la ladera de las montañas del Atlas, pues bien, en esa zona, solo en esa provincia, se concentra más del 60% de los fallecidos. Y eso que todavía no se ha podido acceder a todos los lugares afectados por el terremoto, porque los daños son enormes, porque la orografía no lo permite, porque los medios también que tiene Marruecos, y especialmente en esa zona, no son los más solventes. Encontrar a todos los supervivientes es el primer paso ahora para salir de esta situación. Después, por supuesto, y el gobierno marroquí ya ha puesto en marcha ayudas para todos los afectados, está el reconstruir mezquitas, calles, casas. Pero ¿cómo se reconstruye emocionalmente una familia que ha perdido a muchos de sus familiares? ¿O cómo puedes volver a salir adelante sabiendo que tu hogar, todo por lo que has luchado y trabajado tanto estos años, todo eso ha desaparecido en apenas segundos? Otra de las grandes preguntas que nos hacemos, sobre todo a la luz de lo que muchos expertos en la materia nos están diciendo, es ¿qué probabilidad hay de que se produzcan más réplicas? Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que todavía nadie, y eso que la ciencia ha avanzado mucho, nadie ha sido capaz de predecir nunca un terremoto. Evidentemente hay zonas donde hay más probabilidad de sufrirlo que otras, pero nadie ha sido capaz de predecirlo y por eso son precisamente tan devastadores. Sí que es verdad que los datos están ahí y hay modelos y hay pues estudios probabilísticos, antecedentes, y el Instituto Geológico y Minero de España apunta a que podría producirse una fuerte réplica que no llegaría a los 7 de magnitud, sino que se quedaría en torno al 5, 5 y medio, y que se podría producir de manera inminente, sino en las próximas horas. Así que aquí en COPE, en esta mañana del fin de semana, estaremos muy pendientes de todo eso, de todo lo que pase, y también estamos pendientes del último día de cumbre del G20. Que desde ayer se está celebrando en Nueva Delhi, en la India. Todos los líderes les han recibido con estos bailes y músicas tradicionales. Bueno, a todos, menos a Pedro Sánchez, por ejemplo, que no pudo ir porque dio positivo en COVID. Tampoco está Putin, el presidente ruso, que no está por razones obvias, porque tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Y tampoco está Xi Jinping, el presidente chino, por sus constantes tensiones con Occidente y por un conflicto territorial que tiene con India en la frontera del Himalaya. Y pese a ese escenario tan distante, tan frío, y bajo el amparo del anfitrión, del presidente indio Narendra Modi, cuando parecía que esto iba a ser una cita inútil, pues porque no se iba a llegar a ningún acuerdo, al final hubo sorpresa. Habrá declaración conjunta. Rusia, China, Estados Unidos, todos estos países que nada tienen que ver entre ellos, pero que suponen el 85% de la riqueza mundial, van a firmar un mismo documento. Ahora falta saber el contenido del mismo, aunque todo hace indicar que este no será de gran calado y, por supuesto, no va a ser nada vinculante. Ahora te sigo contando más detalles sobre esa repercusión que puede tener el último día de G20, pero antes una nota curiosa. Ayer por la noche, después de esas jornadas de trabajo que terminaron a eso del mediodía, pues hubo una gran cena. Una cena que tenía un menaje curioso. Cubiertos de oro y plata, vajillas diseñadas específicamente para la ocasión, hasta 200 artesanos, ojo, confeccionaron meticulosamente cada una de las 15.000 piezas que se usaron en esa cena de gala. Todo eso simplemente porque India quiere sacar pecho y lucir que es el país con la economía que más crece, que es el país con mayor población, pero pese a ello sigue siendo uno de los más desiguales del mundo y eso no se puede esconder. De hecho, India sigue siendo el país con mayor nivel de pobreza en el mundo. El 30% de la población vive por debajo de los mínimos, es decir, que no tiene acceso a alimentos cada día, alimentos frescos, que no tiene acceso a una higiene básica, que no tiene acceso a agua potable, ni siquiera a una vivienda, por no hablar ni siquiera de su nivel de analfabetismo, que está superando el 20%. Es domingo 10 de septiembre de 2023, son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, y están pasando más cosas que te cuento ya con Elena Fornas.
Escuchas
La Mañana.
Marruecos.
Una treintena de bomberos andaluces se desplaza a Marruecos para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto. Los equipos se pondrán a disposición del centro de coordinación para dirigir sus esfuerzos en la localización y rescate de personas vivas.
Pateras.
Llegan a Canarias 469 inmigrantes en 7 embarcaciones con rescates en 3 islas, entre ellos 13 mujeres y una veintena de menores.
Crimen.
Rodolfo Sancho afirma que se va tranquilo tras visitar a su hijo en prisión en Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.
Agua.
Declaran no apta para el consumo el agua de Baena en Córdoba de casi 20.000 habitantes. La Consejería de Salud y Consumo ha declarado no apta porque en los análisis se ha detectado la presencia de un parásito que se puede causar infecciones intestinales.
Tráfico.
5 personas, una de ellas un motorista, han perdido la vida y otras 4 han resultado heridas. 3 en estado grave y una leve en 4 accidentes de tráfico en las carreteras españolas en lo que va de fin de semana.
Israel.
Un menor palestino de 16 años ha muerto por disparos israelíes durante enfrentamientos en Cisjordania. El ejército israelí explicó que sus tropas utilizaron medios de dispersión antidisturbios y abrieron fuego contra terroristas que les lanzaron cócteles Molotov.
Japón.
Al menos 3 personas han muerto a causa de las lluvias récord acontecidas en el noreste de Japón, que han provocado importantes inundaciones y han afectado a más de 1.000 viviendas.
Machismo.
Estudiantes han condenado los intolerantes mensajes sexistas y machistas que se han producido en un grupo de WhatsApp de estudiantes de magisterio de la Universidad de La Rioja y han pedido tomar medidas pertinentes ante estos hechos.
Dinosaurio.
Muere a los 79 años el argentino que halló el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Lo descubrió el 25 de julio de 1993 a 15 kilómetros de su pueblo natal. Los huesos de una nueva especie de dinosaurio carnívoro de tamaño superior al célebre Tiranosaurio Rex.
Gracias, Elena. Y en los deportes, hoy hay tenis, hay motos, hay segunda división, hay selecciones. Es un buen día para estar pegado a la radio y a tiempo de juego. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Después de la derrota de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open contra Medvedev, hoy se va a jugar la final a las 10 entre Djokovic y el ruso, entre el número uno del mundo y Medvedev. Hay que decir que Carlos Alcaraz le ha dicho que no a la Copa Davis. Se ha borrado de esta competición, ha dicho que está muy cansado después de lo que ha tenido que disputar en Nueva York, y así que David Ferrer, que es el capitán español de la Copa Davis, ha decidido llamar a Albert Ramos. En la selección española, que juega el martes, partido contra Chipre, clasificatorio para la Eurocopa de Alemania, después de golear a Georgia, hay un cambio, un doble cambio. Ha llamado el seleccionador a Ferran Torres y a Jeremy Pino, después de que Asensio y Dani Olmo se lesionaran en el partido contra Georgia. Y hoy estamos pendientes de dos acontecimientos, al margen de esa final del US Open, de la Vuelta a España, del ciclismo, después de la exhibición de Benepul en el día de ayer, está emocionante la vuelta, y también de las motos en San Marino, en MotoGP. Atención, porque Jorge Martín sale el primero después de ganar ayer la carrera al sprint.
Muchas gracias, Corro. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Entradas Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Más de 2.000 muertos, también más de 2.000 heridos, de los cuales muchos, unos 1.400, 1.200, no hay cifras exactas, están en estado crítico. Son las cifras que vamos conociendo poco a poco con cuentagotas cuando se cumplen algo más de 24 horas desde que en la localidad de Ijil, a unos 70-60 kilómetros al sureste de la ciudad de Marrakech, la tierra temblara con muchísima fuerza, y cuando el silencio y la calma tendrían que reinar en esa noche marroquí, pues la tierra empezó a temblar y un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter pues causó todos esos desastres. Carlos es un turista español que está de viaje turístico junto con su novia en Marrakech, y el terremoto le sorprendía precisamente en el hotel, y así nos describía el momento.
Pues inicialmente, cuando lo vivimos, yo lo primero que se me vino a la cabeza era tren que te pasa por debajo, pues como puede ser un metro o el tren de alta velocidad. Pero claro, Marrakech no lo tiene, entonces lo siguiente fue automáticamente pensar, esto es un terremoto. Es decir, que se hizo largo.
Carlos y su novia tenían programado el vuelo de vuelta a España esa misma noche, y afortunadamente lo han podido coger, hemos hablado con ellos y ya están en España. Pero claro, hay muchos otros españoles a los que precisamente el terremoto les pilló mientras iban a Marruecos. Es el caso de Ana. A ella nadie le avisó de lo que estaba pasando, y cuando aterrizó con su marido y con sus hijos se encontraron una ciudad absolutamente devastada.
Estamos metidos en una ratonera, porque yo me iría mañana, pero es que hay vuelos. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
¿Habrá réplicas? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Marrakech? Pues a las 8:18, 7:18 en Canarias, nos vamos a ir ahí hasta Marrakech, porque Fran Canosa, geólogo, estaba precisamente allí y sigue allí cuando sucedió el terremoto. Fran, buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, ¿qué tal estás?
Bueno, bien, ya un poco más tranquilos y nada, y esperando que la cosa pues se vaya calmando, ¿no? Porque todavía la gente tiene mucho miedo.
¿Qué estabas haciendo el viernes por la noche?
Pues estaba cenando con un grupo de colegas de otros geoparques españoles, porque estábamos en un congreso internacional, que curiosamente pues
¿sobre
nos cogió...
¿qué?
Pues de geoparques. Uh-huh. A nivel internacional. Entonces, bueno, estamos allí cenando y nada, nos marchamos de la zona de la Medina 10 minutos antes del terremoto, y en mi caso pues me cogió en el taxi de camino al hotel, y bueno, lo que noté fue un movimiento súbito del taxi hacia los lados, como si alguien lo estuviese agitando. Uh-huh. Dije yo, hostia, ese volantazo. Y miré el conductor y él iba hablando con nosotros, ¿no? Y me fijé que nada, que el volante que no lo había movido para nada. Entonces me extrañó la situación, pero no le di más importancia. Y cuando llegué al hotel, pues a los otros 5 minutos, una cosa así, es cuando vi cantidad de gente en la carretera. Dije yo, qué extraño, qué está pasando, ¿no? Y cuando llegué al hotel vi que estaba ya lleno de fisuras la fachada, y entonces yo me di cuenta de la problemática que había.
Mm-hmm. Fran, cuando saliste del taxi y llegaste al hotel, ¿cómo te lo encontraste?
Bueno, pues como te digo, eso, lleno de fisuras que atravesan el edificio de arriba abajo, y eso que era un edificio más o menos moderno, y lógicamente la mayor parte de los edificios de la zona vieja pues no corrieron lógicamente la misma suerte.
Tu intención ahora es seguir en Marrakech. Entiendo que el congreso ese no va a proseguir. ¿Cuándo vas a volver a España? ¿Qué planes tienes?
Bueno, en principio el congreso duraba hasta mañana. Hubo modificaciones porque había, de hecho, una visita de campo que, bueno, si nos llega a haber cogido pues ese mismo día allí, pues a lo mejor no lo estaría contando, porque realmente era en la zona del Atlas donde estaba el epicentro del terremoto, y entonces se optó por no continuar con el programa, y ahora pues esperando a poder coger el vuelo de regreso a España.
Este terremoto también se sintió en España, en varias capitales de provincia andaluzas, en Huelva, en Málaga, en Cádiz. Vamos a abusar también de tu condición de geólogo.
Sí, claro.
¿Hay riesgo de que se produzcan réplicas que afecten más a España?
Bueno, yo creo que las réplicas que podía llevar asociadas este potente terremoto ya tuvieron lugar. Quiero decir, lo más inmediato, las últimas pues 24 horas, son más o menos las habituales, ¿no? Se produjeron pequeñas réplicas, algunas casi imperceptibles, y ahora realmente por el tipo de terremoto y por la sublocalización es muy improbable que se vayan a producir réplicas, y que mucho menos sean que se puedan sentir en la península ibérica.
Uh-huh. Esta situación que hemos vivido nos ha recordado mucho a lo que pasó un poquito con menor magnitud en Siria y en Turquía, donde murieron muchos miles de personas. Esto pone en evidencia también una falta de infraestructuras en determinados países que no están preparados para soportar estos terremotos. Nadie es capaz de predecirlo, pero sí de estar preparados para que en estas zonas, donde es muy probable que ocurra, no sabemos cuándo, pero que alguna vez van a ocurrir, de estar preparados, ¿no? Porque las infraestructuras allí en Marrakech, donde tú estabas, ¿estaban listas para soportar un terremoto de magnitud 7?
Pues rotundamente no. De hecho, me di un paseo ayer por la mañana para ver, bueno, tomar fotografías, para utilizarlas pues en docencia, ¿no? Estas cosas, porque es un ejemplo pues bueno en ese sentido, ¿no? Un desastre para las personas, lógicamente. Y lo que me he encontrado, para que te hagas una idea, muros que la parte alta, en vez de tener cemento en su interior, tenían sacos de tierra. Entonces, claro, en esas condiciones, un terremoto que ya de por sí podría ser violento en una zona con infraestructuras un poco adaptadas, aquí es lógicamente un desastre. Tenemos ejemplos, Japón, Chile, son lugares donde hay pues eso, una inversión en hacer unas infraestructuras adaptadas a estas condiciones, y un terremoto de esta magnitud en esos lugares, pues el impacto no hubiese sido ni mucho menos el que tuvo aquí en Marrakech. Por lo tanto, la clave está lógicamente en esa calidad y en las infraestructuras que no están preparadas para un desastre de esta naturaleza.
Son las 8:23 aquí en España, son las 7:23 allí donde estás tú en Marrakech. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan de hoy?
Bueno, pues nos han dejado la mañana libre porque, bueno, ayer fue un día largo para todos, porque no pudimos dormir la mayor parte en nuestras habitaciones, al raso. De hecho, ayer tuvimos una cena, era increíble. Estábamos prácticamente en Marrakech y veías a cientos de personas durmiendo en la calle, cubiertas con lo que podían. Y nada, y por la tarde pues nos han programado ahí unas visitas. Pero bueno, están un poco improvisando, ¿no? Porque la situación, lógicamente, pues no esperaban que fuera esta, Y entonces, bueno, claro, como tampoco tenemos opción de coger más vuelos porque hay una saturación realmente en el tema de poder seguir desde aquí, pues nos tenemos un poco que adaptar también.
Pues Fran Canosa, geólogo que está en Marrakech y estuvo en Marrakech el día que sucedió el terremoto. Muchas gracias por acudir a la llamada del fin de semana de la cadena COPE. Mucho ánimo y seguimos en contacto. Por cierto, ¿pudiste ponerte en contacto con el consulado?
Pues en principio no hizo falta porque, bueno, al final también es verdad que de todos los congresistas que estamos allí, incluidos los españoles, pues hubo la suerte de que nadie se vio afectado. Entonces, bueno, en principio no tuvimos ninguna incidencia destacada y dejamos pues para que aquellas personas que lo necesitaran pues tuviesen ese acceso, ¿no?, a hablar con el consulado.
Pues Fran Canosa, geólogo que está ahí en Marrakech, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la mañana del fin de semana y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos echando el cierre a esta mañana del fin de semana, echando el último repaso a la prensa. Está conmigo Elena Fornas, que cómo no, los periódicos pues titulan en portada con el monotema, ¿no?
Por supuesto, llora Marruecos, titula el diario ABC, lo ilustra con una foto de una vecina de la ciudad vieja de Marrakech que se lamenta ante su casa totalmente destrozada. Hace también referencia este periódico a esas 20 horas en las que Mohamed VI no estuvo en Marruecos porque, como ya hemos contado, el seísmo le pilló en Francia. También el periódico El Mundo señala que este devastador terremoto pone a prueba al régimen marroquí y asesta un duro golpe a una potencia turística al alza que aún vive del campo. Por último, El País puntualiza que este se trata del sismo de mayor magnitud que sufre el reino en 120 años y recoge diferentes testimonios de españoles en la región que aseguran que el miedo entra en el cuerpo cuando las cosas se calman.
Pues muchas gracias, Elena. 8 y 26, 7 y 26... en Canarias, hasta aquí la mañana del fin de semana. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Sigues en COPE, la radio continúa. Llega ahora Iglesia Noticia con Faustino Catalina.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Arturo Fernández.
Servidor.
En el recuerdo.
Te voy a demostrar que lo tuyo lo hago yo silbando.
Programa doble del gran galán de nuestro cine.
No estarás celoso.
Celoso yo.
¿Cómo sois las mujeres?
¿Tú crees que la casa no es trabajo y que todo esto se hace solo?
¡Ay, que me muero!
Y la casa de Troya.
El que entra soltero en Galicia, casado sale.
El domingo a las 3 de la tarde, en 13.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.